Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 2 de abril de 2015.
Mercedes Santesana y Henry Llanos los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Ataque a universidad en Kenia deja por lo menos 15 muertos y 60 heridos.
Tropas extranjeras desembarcan en Yemen.
Senador Robert Menéndez podría entregarse a la corte para responder cargos de corrupción.
Legisladores estadounidenses piden quitar el Mundial del 2018 a Rusia.
Muere Cynthia Lennon, primera esposa de John Lennon.
Militantes de Al-Shabaab atacaron la Universidad de Garissa en el noreste de Kenia, cerca de la frontera con Somalia, matando al menos a 15 personas e hiriendo a otras 60.
El grupo militante se atribuyó la responsabilidad del ataque pocas horas después de que este empezó al amanecer del jueves. En un comunicado, Al-Shabaab dice que el ataque es una venganza por las tropas de Kenia que luchan en Somalia.
Los atacantes tomaron un número no determinado de rehenes en una residencia estudiantil. El ejército de Kenia y la policía local rodean el campus de la universidad.
El ataque comenzó con una explosión en los portones de la universidad, donde murieron dos guardias de seguridad.
Testigos dijeron que los estudiantes fueron despertados por los disparos. La estudiante Mercy Chebet dijo a La Voz de América que ella y otros alumnos lograron escapar de los dormitorios cuando se acercaban los atacantes.
Comenzó en los salones de clase y estábamos en los dormitorios, así que cuando oímos las balas salimos de la residencia y corrimos al campo. Dijo, al llegar al campo vinieron a los dormitorios y dispararon donde habíamos estado, agregó.
Chebet dijo que habló con un amigo que está como rehén en una de las residencias.
El inspector general de policía, Joseph Boynet, dijo a los reporteros que los atacantes dispararon indiscriminadamente dentro del complejo universitario. Según los testigos, se trata de 4 o 5 atacantes.
La semana pasada, la Universidad de Nairobi emitió una advertencia a sus estudiantes y que los reportes de inteligencia indicaban que Al-Shabaab estaba planeando un ataque y tenían como blanco una importante universidad.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Visite nuestra página de internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Tropas extranjeras de nacionalidad desconocida desembarcaron en el puerto de Adén, en Yemen, mientras combatientes hutíes y sus aliados capturaban un distrito de la ciudad en un duro golpe contra la coalición de países liderados por Arabia Saudita.
Los medios locales señalan que estos soldados podrían ser egipcios y parte de la coalición internacional que lidera Arabia Saudí, que cuenta con buques de guerra alrededor del puerto de Adén.
La ciudad portuaria del sur del país era el último bastión de las tropas leales al presidente Abd Rabbu Mansur Hadi, quien huyó de Adén hace una semana y ha visto desde Riad, la capital saudita, cómo se derrumba su autoridad.
Los hutíes han soportado 8 días de bombardeos aéreos de la coalición regional que intenta devolver al poder a Hadi.
Residentes del distrito central Crater en Adén dijeron que los hutíes y sus aliados controlan su barrio desde mediodía del jueves, desplegando tanques, vehículos blindados y patrullas en las calles de la ciudad.
Mientras tanto, en la ciudad costera de Al-Mukallaj, extremistas liberaron a unos 270 prisioneros, un tercio de ellos relacionados con Al-Qaeda. Entre ellos destaca Kahel Batarfi, una importante figura entre el grupo terrorista.
En otras informaciones, la organización Human Rights Watch criticó los ataques aéreos de la coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen, indicando que uno de esos ataques causó la muerte a por lo menos 29 personas a principios de semana y generó graves preocupaciones sobre violaciones a las leyes de guerra.
El grupo hizo un llamado a las fuerzas involucradas en el ataque para que realicen una investigación y a Estados Unidos, que está brindando apoyo logístico y de inteligencia, a asegurarse de que se tomen precauciones para proteger a los civiles yemeníes.
Los ataques provocaron multitudinarias protestas en Sanaa, la capital yemení, controlada por rebeldes hutíes.
Un manifestante que apoya a los hutíes dice: condenamos lo que los servicios de inteligencia de Arabia Saudita, Estados Unidos e Israel están haciendo contra el pueblo yemení. Les advertimos que vamos a venir y a vengar a todos los que han matado.
El miércoles, por lo menos 35 personas murieron en una explosión en una instalación de procesamiento de lácteos en el occidente de Yemen. Se desconoce si otro ataque aéreo o combatientes anti gobierno fueron los responsables.
Escuchan Buenos Días, América, desde la Voz de América en Washington.
El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Javad Zarif, dijo el jueves que ha habido progreso significativo en las negociaciones sobre el programa nuclear de su país, pero que Irán y un grupo de potencias mundiales todavía no llegan a un acuerdo.
Zarif habló con los reporteros en Lausana, Suiza, durante una pausa en las conversaciones que continuaron por segundo día consecutivo después de no haberse cumplido el plazo original del martes, que estaba supuesto conseguir un acuerdo marco que limitara la actividad nuclear de Irán a cambio del levantamiento de las sanciones.
Zarif se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, en horas de la mañana y con expertos de las delegaciones internacionales. Kerry continuaba esta mañana en Lausana cuando las conversaciones fueron extendidas nuevamente.
La portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, dijo el miércoles por la noche que ambas partes estaban haciendo progresos, pero que no han llegado a un entendimiento político. Por lo tanto, el secretario Kerry seguirá en Lausana al menos hasta el jueves por la mañana, dijo, para continuar las negociaciones.
De acuerdo al New York Times, el presidente Barack Obama pidió a Kerry ignorar el plazo y continuar con las conversaciones, pero dejando claro que estaba preparado para retirar a la delegación estadounidense y dejar las sanciones en su lugar para ver si eso cambiaba la dinámica de la discusión.
El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, hizo una afirmación similar el lunes en un contacto diario con periodistas.
If in the unfortunate event that diplomacy is not successful,
en el desafortunado caso de que la política no tenga éxito, continuaremos con varias opciones sobre la mesa que incluyen la coordinación con la comunidad internacional para poner en vigor sanciones aún más fuertes que obligarían a Irán a regresar a las negociaciones o a tener más seriedad con las discusiones. Desde luego, la opción militar sigue vigente.
Este jueves todavía no estaba claro si esa táctica iba a tener éxito. Zarif sigue insistiendo en que Irán está mostrando flexibilidad y que depende de Estados Unidos y sus aliados en reciprocarla.
Nuestros amigos deben decidir si quieren estar con Irán en base al respeto o si quieren continuar basados en la presión, dijo Zarif. Y aprobaron lo primero. Es buena hora para aprobar esta otra, añadió.
El Congreso estadounidense ha advertido que de no llegar a un acuerdo, las sanciones contra Irán podrían extenderse.
El senador demócrata Robert Menéndez podría entregarse este jueves a las autoridades luego que el miércoles fuera acusado de corrupción pública por un gran jurado federal en Newark, Nueva Jersey.
Menéndez es acusado de realizar esfuerzos indebidos para ayudar a Salomón Melgen, un médico y amigo del senador, y de recibir regalos caros, fastuosos, vacaciones y, sobre todo, $750,000 en donaciones a sus campañas.
Según la acusación, Menéndez intervino en nombre de Melgen en una disputa con reguladores federales sobre cargos de Medicare y en un intento para asegurar un contrato de seguridad portuaria en la República Dominicana.
El legislador demócrata por Nueva Jersey ha negado repetidamente las acusaciones y sugirió que cualquier regalo que recibió de Melgen fue por la estrecha amistad personal de ambos, que se remonta a principios de 1990. El miércoles, Menéndez prometió luchar contra las acusaciones.
I'm outraged that prosecutors at the Justice Department.
Estoy enojado de que fiscales en el Departamento de Justicia fueron engañados para comenzar esta investigación hace 3 años con falsas alegaciones por personas que tienen un motivo político para silenciarme. Pero no seré acallado. Tengo confianza de que al final del día seré reivindicado y ellos serán expuestos.
El legislador agregó que las acusaciones son equivocadas y pidió a sus amigos, colegas y comunidad que eviten hacer juicios en su caso, recordando otras ocasiones en las que este tipo de procesos no han fructificado.
Menéndez es el segundo senador que enfrenta una acusación federal de corrupción en los últimos 20 años.
Según Reuters, el senador suspenderá su trabajo como miembro demócrata de más alto rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
Sin embargo, el senador republicano Bob Corker, presidente del comité, dijo el miércoles que espera que Menéndez siga desempeñando un papel constructivo en el comité a pesar del proceso en su contra.
Aunque no tengo ningún conocimiento de los asuntos judiciales, agradezco su trabajo bipartidista en temas de relaciones exteriores y espero que siga desempeñando su papel constructivo, dijo Corker en una declaración tras conocer la acusación contra Menéndez.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Gracias, amigos, por acompañarnos en esta entrega informativa de Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
El gobernador de California, Jerry Brown, ordenó restringir en un 25% el agua que consume el estado debido a la severa sequía que le ha afectado por 4 años.
We're in an historic drought.
Estamos en una sequía histórica y esto nos obliga a tomar medidas sin precedentes. Por esa razón, estoy emitiendo una orden ejecutiva ordenando una sustancial reducción de agua en todo el estado.
La orden del gobernador incluye el reemplazo de cerca de 5 millones de metros cuadrados de césped con plantas tolerantes a la sequía y provee ayuda financiera para que los residentes reemplacen los electrodomésticos antiguos con modelos que consumen menos agua y energía.
Como californianos debemos aunar esfuerzos y ahorrar agua de cualquier forma posible, añadió el gobernador durante su anuncio en una remota área de la Sierra Nevada.
A finales de marzo, la acumulación de nieve en la cordillera de Sierra Nevada se situó en apenas 8% de la media histórica, el nivel más bajo desde que las autoridades comenzaron a llevar registros en 1950. La capa de nieve nunca ha estado por debajo del 25% de la media histórica.
Delegados a una sesión especial de las Naciones Unidas en Ginebra instaron a una respuesta global más vigorosa para detener la amenaza terrorista del grupo militante nigeriano Boko Haram.
Seyyed Raad al-Hussein, alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, dijo que las atrocidades cometidas por el grupo han creado una crisis de derechos humanos que ha resultado en la muerte de por lo menos 15.000 personas desde 2009 en el norte de Nigeria y en la región del lago Chad.
Countless more children, women and men have been abducted.
Un número no especificado de niños, mujeres y hombres han sido secuestrados, abusados y reclutados por la fuerza, mientras mujeres y niñas han sido sometidas a abusos particularmente horribles, incluida la esclavitud sexual, esta carnicería despreciable y perversa que constituye una clara y amenaza para el desarrollo, paz y seguridad, debe ser detenida. Los líderes de Boko Haram deben saber que serán hechos responsables en una corte por esas pasmosas violaciones de derechos humanos.
El expresidente de Burundi y actual alto representante de la Unión Africana para Mali y el Sahel, Pierre Buyoya, dijo que el bloque está tratando de promover la cooperación en materia de seguridad porque ningún país solo puede enfrentar la amenaza de los militantes.
En noticias económicas, en la Feria Automotriz de Nueva York, uno de los eventos más importantes de este tipo en el planeta, líderes de la industria revelaron sus nuevos vehículos, los cuales combinan el uso de tecnologías de punta para mejorar la seguridad, tanto para el conductor como para los peatones.
Tenemos los detalles con Celia Mendoza.
La implementación de nuevas tecnologías para hacer los autos más seguros y cómodos, así como que generen menos emisiones, se destaca en el Festival Automotriz de Nueva York, donde líderes de la industria han dado a conocer sus nuevos vehículos.
Cuando estás manejando, si hay una persona que corre adelante del carro o sale entre dos carros que no los miras, el carro lo mira y lo conoce y luego te dice que te tienes que parar, te da un alerta.
Para Jesse Ortega, jefe de ingeniería del Chevrolet Malibu, el mercado y la competencia los ha llevado a innovar, así como a crear opciones únicas, como el sistema de seguimiento de manejo para adolescentes.
Cuando acabes de manejar, tu papá, tu mamá te puede sentar en el carro y puede mirar y fuiste 200 millas, pasaste esta velocidad.
Este nuevo auto de Toyota, el Mirai, aparte de transportarlo, le permitirá proveer electricidad a su casa hasta por una semana al servir como generador, esto de acuerdo a los representantes de la compañía, haciendo de este auto mucho más que un vehículo.
Con un registro de cero emisiones, Toyota espera generar la infraestructura de recarga para este auto, que usa hidrógeno en vez de gasolina.
En este vehículo pueden viajar hasta 300 millas y lo pueden llenar el tanque en tan solo de 3 a 5 minutos usando hidrógeno.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, lamentó lo que dijo es la lentitud de Cuba para el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Jacobson indicó que Cuba tiene un embudo a la hora de aprobar decisiones en el marco del diálogo bilateral, lo que ha frenado el proceso.
Las cosas deben avanzar. Podemos ayudar, estamos ofreciendo ayuda, pero eso debe ser, al final, la decisión del gobierno cubano, señaló Jacobson en un acto sobre oportunidades de negocios en Cuba realizado en Nueva York.
El motivo por el cual hay esta nueva política de apertura es que ya no va a ser el gobierno estadounidense el que frene las cosas, añadió según la agencia AP.
Originalmente, Estados Unidos señaló que desearía tener abiertas las embajadas para la Cumbre de las Américas de la próxima semana en Panamá, pero luego de tres reuniones entre ambos países, el tema no ha avanzado.
Estoy convencida de que llegaremos a ese momento de reapertura de embajadas, señaló Jacobson. Ese es uno de los temas más importantes en nuestra conversación. Una de las razones por las cuales las cosas tardan es que necesitamos ciertas cosas para hacer funcionar una embajada.
Washington busca completa libertad de movimiento para su personal en la isla y Cuba solicitó salir de la lista de países patrocinadores de terrorismo y acceso a servicios bancarios para sus representaciones diplomáticas en suelo estadounidense.
Una de las cosas que ha sido difícil es asegurar que haya un verdadero acceso para la gente, especialmente para los estadounidenses que necesitan servicios, dijo Jacobson. Necesitamos que estos estén disponibles a estadounidenses y cubanos de la misma forma.
Además de las conversaciones sobre reapertura de embajadas, Estados Unidos y Cuba sostuvieron diálogos sobre inmigración, telecomunicaciones y derechos humanos.
En otras informaciones, la Iglesia Católica Venezolana exhortó al gobierno a trabajar para poner fin a la violencia en el país.
Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Durante la misa que este miércoles santo celebró en la Basílica de Santa Teresa, en el centro de la capital venezolana, en honor al Nazareno de San Pablo, una de las actividades religiosas más importantes del país, el arzobispo de Caracas, Cardenal Jorge Orosa Sabino, nuevamente rechazó la violencia política y pidió que sean investigadas y sancionadas todas las violaciones a los derechos humanos que se han registrado en la nación. Antes de la Eucaristía, insistió en que el único camino para resolver las diferencias es el diálogo e hizo especial énfasis en el problema de la violencia en el país.
una urgencia que tenemos nosotros en Venezuela. Todos los sectores tienen que sentarse a dialogar para resolver los problemas que son cada vez más graves. Permanentemente estoy llamando al cese a la violencia y eso es importantísimo, que dejemos esa violencia, que no respondamos al mal con el mal, que no saquemos un arma porque alguien nos miró mal, porque alguien se nos atravesó en el tráfico, que dejemos esa violencia asesina que tanto daño ha hecho a Venezuela. Y por supuesto, es importante que el gobierno y todos los poderes del Estado trabajen precisamente para que cese la violencia, porque es realmente algo muy grave lo que nos está pasando a todos los venezolanos.
El cardenal Urosa hizo votos para que los venezolanos resuelvan los conflictos de manera pacífica. Por su parte, el nuncio apostólico en Venezuela, Aldo Giordano, envió la bendición del Papa Francisco al pueblo venezolano e insistió en que espera contribuir para lograr que la paz regrese a la nación. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América, por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema VOASA.
Están escuchando el programa Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Escala la crisis en Argentina y la presidenta Cristina Fernández enfrenta otro revés que proviene del profundo descontento de muchos argentinos dentro y fuera del país suramericano.
Alejandro Marcano con la información.
Así de explosiva está Argentina, según analistas, a quienes describen lo que consideran como una nueva prueba política de la mandataria Fernández en el último tramo de su gobierno.
Ayer escuchaba a un político peronista, justamente de donde ella dice que viene, que decía que este gobierno, en vez de estar saliendo, está escapando, ¿no?
El impuesto a las ganancias es el nuevo tema de controversia y fue la razón principal de la cuarta huelga nacional que enfrentó el kirchnerismo.
Que ha habido una rebelión de las bases obreras en el sindicalismo oficial.
La propia jefa de Estado y miembros de su gabinete minimizaron esta nueva protesta.
Perjudica a mucha gente que quiere seguir trabajando, que hubiera trabajado el 95% de la gente, no tengo ninguna duda. Por supuesto no puede ir porque no tiene con qué hacerlo.
La economía argentina, que según expertos sigue estancada y con una inflación cercana al 30%, parece oscurecer el panorama político para el oficialismo argentino.
Se nota que nuestros salarios cada vez alcanzan menos.
Este paro se suma al escándalo político desatado tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, hecho que indiscutiblemente, según expertos, ha golpeado la imagen de la presidenta argentina.
Y el lunar este de Nisman es una mochila de cemento.
Los altos índices de corrupción en Argentina, según otros analistas, salpican a la mandataria, a miembros de su entorno más cercano y hasta a su propio hijo Máximo Kirchner, y son otro tema que parece marcar negativamente los últimos meses de gobierno de Cristina Fernández.
Que la corrupción ha campeado dentro de la organización del Estado. Las elecciones presidenciales en Argentina se realizarán el 25 de octubre a la par de las legislativas, tal como lo contempla la Constitución de ese país sudamericano. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y ahora, noticias del mundo deportivo con Henry Llanos.
En una carta dirigida a la FIFA, 13 senadores estadounidenses pidieron el miércoles que esta organización analice la posibilidad de quitarle a Rusia la sede de la Copa Mundial 2018 por las transgresiones de ese país a la integridad territorial de Ucrania. Los legisladores estadounidenses expresan al presidente del fútbol mundial, Joseph Blatter, que permitir a Rusia montar el torneo fortalece de forma inapropiada el prestigio del presidente Vladimir Putin en un momento en el que su régimen debería ser castigado. Los congresistas, entre ellos John McCain de Arizona, candidato presidencial en 2008, y el demócrata Richard Durbin de Illinois, segundo en la jerarquía de su partido en la Cámara Alta, recomiendan a la FIFA organizar un congreso extraordinario para votar si se debe trasladar la sede del Mundial 2018 a otro país. En tenis internacional, Serena Williams, número uno del mundo y primera favorita del torneo Master 1000 de Miami en categoría Premier para las damas, consiguió su triunfo número 700 al vencer en cuartos de final a la alemana Sabine Lisicki con marcadores de 7-6, 1-6, 6-3. Yo no sabía que tenía 700 triunfos, ahora solo quiero seguir adelante haciendo lo mejor que puedo, dijo Serena, de 33 años, tras el partido. Solo tengo que mantener una actitud positiva y ganar tanto como me sea posible, agregó. Y el estadio de Natal, donde se disputaron partidos del Mundial de Fútbol 2014 en Brasil, está a la venta debido a que la compañía propietaria tiene problemas de dinero tras un escándalo de corrupción. El grupo OAS está vendiendo el estadio Duras de Natal y además puso a la venta su participación del 50% en el estadio Fontenova de El Salvador. La compañía ha tenido problemas durante meses por el impacto de una investigación de corrupción de la petrolera estatal Petrobras. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
A continuación, las noticias del mundo del espectáculo con Juan Pablo Sarruc.
Cynthia Lennon, la primera esposa del difunto integrante de The Beatles, John Lennon, murió a los 75 años en España, informó su familia mediante un comunicado de prensa. Cynthia Lennon falleció en su casa en Mallorca, España, tras una breve lucha contra el cáncer. Su hijo, Julián, estuvo junto a su cama en todo momento. Cynthia se casó con el ex Beatle en 1962 y la pareja se divorció en 1968, cuando él la dejó por la artista japonesa Yoko Ono. John Lennon murió desangrado tras recibir un balazo en Nueva York en 1980, a los 40 años. El ex integrante de los Beatles, Ringo Starr, publicó esta semana Postcards from Paradise, su nuevo álbum de estudio como solista. Este es el 18th álbum para el cantante de 74 años. Pese a la debilidad de la industria de la música, el cantautor apostó a esta nueva creación que le permite seguir inmerso en el proceso musical junto a sus viejos amigos. El nuevo disco de Starr cuenta con 11 nuevas canciones originales en colaboración con músicos de la talla de Peter Frampton y Joe Walsh. Starr ha visto cómo la industria de la música evolucionaba a lo largo de sus 50 años de carrera y el consumo cada vez se decanta más hacia los cauces digitales por portales virtuales como iTunes y Apple. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruc.
Resumen final de noticias en Buenos Días América. El Departamento Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI, confirmó que uno de los terroristas más buscados está muerto. El FBI señaló que la muerte de Zulkifli Bin Hirsch fue verificada mediante pruebas de ADN con sus familiares. El terrorista murió durante una incursión policial en las Filipinas en enero pasado, que también dejó 44 comandos de policía muertos. Zulkifli Bin Hirsch fue un líder del grupo militante islamista Jemaah Islamiyah, que es responsable de numerosos ataques con bomba en las Filipinas. El jefe de Derechos Humanos de Naciones Unidas criticó a los líderes militares tailandeses por reemplazar una ley marcial con un decreto aún más draconiano que otorga amplios poderes a la Junta del Reino. Estoy alarmado por esa decisión de reemplazar la ley marcial con algo mucho más draconiano que otorga poderes sin límite al actual primer ministro sin ninguna observación judicial impuesta, dijo Said Raad al-Hussein en un comunicado este jueves. Esto claramente abre la puerta a serias violaciones de derechos humanos básicos. Apelo al gobierno para que, al asegurarse de que esos extraordinarios poderes, incluso si son prohibidos por la Constitución interina, no sean ejercidos imprudentemente. Por otra parte, militantes de Al-Shabaab atacaron la Universidad de Garissa, en el noreste de Kenia, cerca de la frontera con Somalia, matando al menos a 15 personas e hiriendo a otras 60. El grupo militante se atribuyó la responsabilidad del ataque pocas horas después de que este empezó al amanecer del jueves. Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Misha Dubinsky. Mercedes Antesana y Henry Llanos, les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.